vamos a acercarnos a la palabra de Dios en esta mañana. Y aunque ya nuestros más pequeños nos han dicho muchas verdades sobre Dios y sobre lo que estamos celebrando en estos días, queremos acercarnos también para estudiar un poco más y ver qué es lo que el Señor nos dice en su palabra. Y os animo a que vayáis al último libro de la Biblia. ¿Los chicos saben cuál es el último libro de la Biblia? El último es Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Apocalipsis 12, del 1 al 5. Dice así. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Señor, te pedimos ahora que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a descubrir qué es esto de la Navidad, que nos ayudes a entender qué nos estás enseñando en este pasaje, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué va la Navidad? ¿Qué te dirían en el trabajo si tú preguntaras, bueno, cuál es el significado de la Navidad? ¿Te sabrían responder en tu trabajo tus compañeros? La mayoría no, ¿verdad? ¿Qué cree la gente cuando salimos de estas puertas? ¿Qué cree la gente que estamos celebrando en Navidad? Bueno, probablemente el mundo piensa que la Navidad tiene que ver con esto de ser felices, ¿verdad? De cumplir nuestros sueños, de tener ilusiones en la vida, de ganar la lotería, probablemente. Casi podríamos decir que el significado de la Navidad para el mundo que nos rodea es un secreto, ¿verdad? Porque no lo conocen, no lo entienden. Por otro lado, estamos los cristianos, que se supone que conocemos el verdadero significado de la Navidad y pues algunos tienen sus pesebres, otros tienen sus himnos navideños, los cultos de Navidad, y así pues nos aseguramos que sabemos exactamente qué es lo que estamos celebrando en Navidad. Sin embargo, es posible que toda esta cultura de la ilusión, del consumismo, de la ostentación, del desenfreno, se nos acabe pegando un poco, ¿verdad? Se nos acabe introduciendo en nuestras vidas, en nuestras casas, incluso en nuestras iglesias. De tal forma que llegamos a olvidar realmente qué estamos celebrando en Navidad. Podemos estar centrados en muchas cosas. Podemos caer enamorados de las lucecitas, los regalos, las vacaciones, las celebraciones familiares. Y acabamos identificando todo eso como la Navidad. Pero olvidamos lo que realmente significa. De tal forma que también a veces para nosotros el significado de la Navidad puede ser un secreto. Y te pregunto yo a ti, ¿cuál es el secreto de la Navidad? ¿Qué estamos celebrando realmente en estos días? ¿Y es para ti el verdadero significado de la Navidad un secreto? Bueno, hay un libro de la Biblia que se caracteriza por la revelación de secretos. Ya sabéis cuál es, ¿no? Acabamos de decir. Apocalipsis. Claro, nosotros cuando oímos Apocalipsis nos imaginamos como una catástrofe tremenda del final de los tiempos donde se acaba. Pero Apocalipsis significa revelación. Y el libro de Apocalipsis empieza diciendo esta es la revelación o revelación, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos conocer algún secreto, está bien que nos acerquemos a este libro que nos revela ciertas cosas. Dios en este libro ha revelado algunas cosas que estaban ocultas antes, pero ahora las ha dado a conocer. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis, en este libro, encontramos uno de los relatos más curiosos, podríamos decir, de la Navidad. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a leer los evangelios de Mateo y de Lucas, donde vemos esas escenas tan bonitas y tan tiernas de la Navidad, con los pastorcillos que vienen, con también los sabios de Oriente, con ese viaje tan largo. Vemos la escena del pesebre, el niño envuelto en pañales. Y nos gustan esas imágenes, ¿verdad?, porque nos parecen tiernas, bonitas. Sin embargo, en Apocalipsis 12 nos encontramos como con una historia un poco diferente, ¿verdad? Una historia un poco distinta, o al menos una historia que no se parece mucho a la que leemos en los evangelios. Claro, si pensamos en un parto, por ejemplo, no sé cuántos habéis presenciado un parto, no es que sea la cosa más tierna de la historia, ¿verdad? Yo no he sufrido los dolores de parto, pero los he visto. Y sé que un parto hoy en día, con todo lo que tenemos, es algo angustioso. Bueno, imaginaos hace 2000 años un parto sin todo lo que tenían entonces, ¿verdad? Todavía sería una escena mucho más angustiosa. Pues en Apocalipsis 12 aún nos encontramos una escena todavía más terrible que un parto simplemente, sino algo como más angustioso, un relato donde aparece el nacimiento de Jesús, pero vemos unas realidades que normalmente no estamos contemplando, en este caso en Mateo y en Lucas. El relato de Apocalipsis 12 es como estos documentales que hacen detrás de las escenas, ¿no? A veces podemos ver una película, pero luego vemos un reportaje de cómo pues están grabando y qué es lo que está pasando detrás de las cámaras, ¿verdad? Pues Apocalipsis 12 es un poco eso. Estamos viendo qué está sucediendo, no solo en el plano terrenal, sino en el nacimiento de Jesús, qué está pasando a nivel, en un plano más espiritual. Así que vamos a ver qué ocurre en este plano espiritual. ¿Por qué he escogido este pasaje? Bueno, como sabéis, los domingos estamos estudiando Efesios. Ya estamos llegando al final de todo, estamos en el capítulo 6 y llevamos semanas hablando sobre ¿el qué? Sobre la guerra espiritual, ¿verdad? Estamos diciendo que los creyentes, que la iglesia, estamos sumergidos en una batalla espiritual que quizá no vemos con nuestros ojos, pero que no tenemos dudas que está sucediendo porque la palabra de Dios nos lo dice. No sabemos de memoria el texto, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes del mal, ¿verdad? Lo que el pasaje de hoy nos enseña es que el nacimiento de Jesús y su encarnación, su obra encarnada, tiene una relevancia crucial en esta guerra espiritual de la que nos habla la Biblia. Y lo que hoy vamos a ver son tres escenas que nos ayudan a comprender mejor cuál es el secreto de la Navidad. Empezamos por la primera escena, versículo 1 del capítulo 12. Dice, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. En esta primera escena se nos presenta una gran señal en el cielo. En este caso, una mujer vestida del sol, como con la luna en los pies, 12 estrellas en las cabezas. ¿Os podéis imaginar la escena? Es difícil, ¿no?, de imaginársela. Parece que sea una participante del Festival de Eurovisión, ¿no?, que hacen cosas así tan estrambóticas, ¿no? ¿Qué significan todos estos detalles? Bueno, como vais notando, Apocalipsis es un libro rico en imágenes, lenguaje metafórico, símbolos. Y obviamente no vamos a entrar ahí a descifrar o intentar adivinar qué es cada detalle de estos, sino que lo que queremos es tener una perspectiva más general de lo que está pasando. Aún así, vale la pena comentar pues, que es muy probable que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, estuviera usando o se estuviera valiendo de algunos elementos de la mitología griega y romana que en ese momento de la historia serían familiares para la gente que iba a leer esta carta. Algo, pues, por ejemplo, como hizo Pablo predicando en Hechos 17, ¿verdad?, en la colina de Marte, usando pues, palabras que habían dicho poetas griegos. Sin embargo, esto no es lo más importante, así que vamos a ver qué es lo que se nos está mostrando aquí. Tenemos a esta señal de una mujer, y lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Podríamos hacer una porra. ¿Quién creéis que es esta mujer? Si tenemos en cuenta el resto del capítulo, pues nos damos cuenta que esta mujer acaba dando a luz a Jesús, ¿verdad? Entonces, nuestra primera intuición sería decir que esta mujer, ¿quién es? María, ¿verdad? Pero hay que ir con cuidado con nuestras intuiciones y hay que leer el resto del capítulo. Y si leemos el resto del capítulo, vemos que no encaja tanto el hecho de que se refiera a María de una forma exclusiva, porque luego habla de que acaba huyendo al desierto, que es perseguida por el dragón, etcétera, etcétera. Así que es probable que esta señal de una mujer represente más bien a un colectivo, a un cuerpo más grande. Algunos comentaristas proponen que se trata de la nación de Israel de una forma exclusiva, otros dicen que se trata de la Iglesia. ¿Queréis saber cuál es la correcta? Pregúntenle al Señor, ¿vale? Cuando estéis en el cielo. Lo que sí que podríamos decir es que lo más probable, esta mujer representa al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, quizá en diferentes partes de la historia, pero de alguna manera esta mujer representa este remanente fiel que Dios ha tenido a lo largo de la historia. Llámalo Israel, llámalo Iglesia, llámalo como quieras. Y es de este pueblo, de este remanente fiel, donde Jesús nace, ¿verdad? Donde Jesús se encarna. Es a través de este remanente fiel que Dios se hace hombre en la tierra. Allí es donde nace Jesús. Como decía, sea como sea, como interpretemos a esta mujer, lo que tenemos que ver en esta escena es que hay alguien que está sufriendo dolores de parto, que está en un momento de angustia y dolor. ¿Y a qué nos lleva a pensar en la angustia, el dolor y el sufrimiento? Pues a preguntarnos de dónde viene este dolor y sufrimiento. Si pensamos en la Biblia, cuando especialmente hablamos de dolores de parto, ¿hay algún pasaje que os venga a la mente? ¿Dónde se inauguraría, digamos, estos dolores de parto? En Génesis, ¿verdad? Cuando tenemos que pensar en el origen de las cosas, tenemos que pensar en Génesis. Y aunque hoy en día, pues el tema de los nacimientos, el tema de la paternidad es algo muy tierno y muy bonito, cuando lo experimentamos en la realidad nos damos cuenta pues, que no todo es tan bonito como nos pensábamos, ¿no? Algunos pensaban que ser padre o madre pues, era estar en el balancín todo el día, tranquilamente, con todo de nubes, todo rosa. Pero cuando tienen hijos se dan cuenta de que la cosa no es tan fácil. Igualmente un parto, ¿no? Pensamos, ¡ay, qué bonito, van a nacer una persona! Pero un parto es angustioso, es doloroso e incluso podríamos decir que es peligroso. Entonces vemos que quizá la imagen que la cultura tiene de toda la paternidad, maternidad y todo eso, a veces se aleja un poco de lo que es la realidad. Y como decíamos, si hablamos de dolor en el alumbramiento, tenemos que ir a Génesis 3. Ahí es donde el ser humano cae en el pecado y maldice la creación de Dios. En Génesis 1:27 habíamos visto cómo Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Dice así, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, Dios había creado al ser humano a su imagen y semejanza, lo había creado en el entorno perfecto y encima los bendice y dice, multiplicaos, llenad la tierra. O sea, dentro del plan de Dios está que los seres humanos se reproduzcan y llenen la tierra. Hasta ahí todo bien, pero cuando el ser humano desobedece a Dios y peca, esta bendición que Dios le había concedido queda distorsionada por el pecado. Y en Génesis 3 leemos cómo por culpa del pecado del ser humano, esta bendición de multiplicarse iba a convertirse en algo doloroso. El versículo Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás luz a los hijos. Por tanto, ahora si volvemos a Apocalipsis 12 y vemos a esta mujer con dolores de parto, ¿a qué nos recuerdan estos dolores? Pues a la maldición del pecado, ¿verdad? Una vez más nos vemos lidiando con esta realidad espiritual. Aunque Dios había creado el mundo bueno, el ser humano corrompe esa creación y genera un desbarajuste cósmico que todavía hoy estamos sufriendo. La maldición del pecado ensucia la creación de Dios y la infecta de modo que ya no funciona como debería funcionar. Por eso algo tan bonito como dar a luz, dar lugar a una nueva vida, se convierte en algo doloroso y angustioso. Por eso, por culpa del pecado, seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, creados para administrar de alguna manera la creación de Dios, se convierten en agentes de destrucción y de maldición. Ahora, estamos en Apocalipsis 12, esta mujer con dolores de parto. ¿Cómo nos ayuda esta escena a entender mejor el secreto de la Navidad? Bueno, parte del secreto de la Navidad consiste en entender que vivimos en un mundo caído, un mundo afectado por el pecado del ser humano. Y si queremos celebrar algo especial en estos días, primero tenemos que entender la condición en la que el ser humano y la creación se encuentran. Primero tenemos que entender que la creación de Dios está maldecida y que el ser humano está muerto espiritualmente. Está separado de Dios por naturaleza. Entonces tengo que preguntarte en esta mañana, ¿has reconocido tú esta realidad en tu vida? ¿Has reconocido tú que por naturaleza estás separado de Dios? ¿Que tu pecado te separa de Dios eternamente? ¿Te has dado cuenta de que eres pecador y que si no te has arrepentido de tu pecado y has buscado el perdón de Dios, sigues estando lejos de Dios? Pues si no has reconocido esto, es difícil entender qué estamos celebrando en Navidad. Hemos visto entonces esta primera realidad, que vivimos en un mundo caído, que por naturaleza estamos alejados de Dios. Pero ahora vamos a ver esa segunda escena. En el versículo 3 leemos lo siguiente. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Bueno, esta escena sigue ampliando nuestro conocimiento sobre este conflicto cósmico del que estamos hablando. En este caso vemos que hay otro personaje, que es el dragón rojo, que tiene una pinta terrible, lo que hoy pues, pondrían en las series de televisión, ¿verdad? También parece que vaya a participar en Eurovisión o en Carnaval o en algo, ¿no? 7 cabezas, 10 cuernos, no sé cuántas diademas. O sea, es una imagen poco terrible. Ahora, otra vez nos tenemos que preguntar, ¿quién es este dragón? Bueno, aquí no hay mucho misterio realmente, porque si lees el resto del capítulo 12 nos damos cuenta que está hablando, en este caso, de Satanás. Fijaos el versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, este gran dragón rojo es el diablo, es Satanás, es el archienemigo de Dios. Y además vemos que no está solo, ¿verdad? Dice que con su cola arrastra no sé cuántas estrellas y sabemos, por lo que dice este pasaje, que estas estrellas son sus ángeles. O sea que tenemos aquí a Satanás, tenemos a un ejército de ángeles que han caído, que hoy podríamos llamar demonios. Sabemos por la Biblia, por algunas profecías, por algunos textos, que en algún momento de la historia Dios creó todo, ¿verdad? Entonces, Dios creó a Satanás. Satanás no es una fuerza igual a Dios, sino que Satanás es creación de Dios, es un ángel más. Tiene su poder, tiene sus historias, podríamos decir, pero no deja de ser en ningún momento creación de Dios. Entonces, a lo largo de la historia muchas veces se ha querido hablar de esta lucha, ¿verdad?, entre el bien y el mal, de cómo son dos fuerzas que se oponen y a veces gana una y a veces gana la otra y toda la historia es esta batalla continua entre el bien y el mal. Pero esa visión de la historia peca de poner a las dos cosas al mismo nivel, ¿no? Como que están en batalla, a veces gana una, a veces gana otra. La Biblia no nos enseña en ningún momento eso. La Biblia nos enseña que Dios está por encima de todas las cosas. Todo lo que ocurre debajo de Dios está de alguna manera controlado por Él, pero en ningún momento está al mismo nivel que Dios. Así que vayamos con cuidado con algunas cosas que podemos pensar, que podemos decir. Vayamos con cuidado también pues, con algunos signos o símbolos que se usan hoy en día también. ¿Sabéis el tema del yin y el yang, verdad? Esta bola como blanca y negra, pero dice como que en lo bueno hay un poco de malo, en lo malo hay un poco de bueno. Bueno, todos estos son cosas que nosotros no tenemos nada que ver con ello. La Biblia no nos deja pensar de esta manera. Lo importante de esta escena que estamos contemplando no es tanto entender la identidad del dragón rojo, sino entender la intención que tenía este dragón rojo. Y lo que vemos es que este dragón está parado delante de la mujer que está de parto y tiene la intención ¿de qué? ¿De asistirle en el parto y de facilitárselo? ¿Qué quiere hacer? A ver si habían estado atentos. Quiere devorar al hijo, ¿verdad? Devorar al hijo, destruir al Mesías, destruir a Jesús. Ahora, ¿por qué lo quiere hacer? Vemos que este dragón rojo tiene como, eso, no sé, 10 cabezas o 7 diademas, o sea que vendrían a ser como una especie de coronas. Y lo que vemos en este dragón rojo, lo que vemos en Satanás a lo largo de toda la historia de la Biblia es que tiene un anhelo ¿de qué? De protagonismo. Tiene el anhelo de ponerse en el lugar de Dios. Quiere recibir la adoración de la gente, quiere que estén pendientes de él, quiere gobernar y dominar el mundo. Pero Satanás sabe que él no puede ser Dios. Por muy perdido que esté, él sabe que es una creación de Dios, que en ningún momento va a ponerse a su nivel. Pero aún así, lo que pretende es destruir y los propósitos o impedir los propósitos de Dios. Satanás también sabe algo. Satanás había sido maldecido por Dios también en Génesis 3, ¿verdad? En esa primera promesa muy rudimentaria, podríamos decir, en Génesis 3:15, vemos como Dios anuncia una cosa que ocurrirá en el futuro. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. O sea, tenemos que Satanás sabe, desde que el hombre cae, que va a venir un día donde él va a ser derrotado, donde se le va a aplastar la cabeza, donde él va, de alguna manera, a ser destruido. Y lo que quiere Satanás es evitar eso, ¿verdad? Por eso está aquí se le representa de esta manera, esperando devorar al hijo que iba a tener esta mujer, porque sabía que ese hijo era el que estaba llamado a destruirle a él. Por tanto, esta señal que aparece en Apocalipsis, vemos que el diablo quiere destruir al niño lo antes posible. Y no hace falta pensar mucho para darnos cuenta de cómo lo intentó hacer en la primera Navidad o en la Navidad original, ¿verdad? ¿Recordáis alguna de las cosas que ocurrieron cuando Jesús nació? ¿Qué hizo el rey Herodes? Pues quiso cargarse al Hijo de Dios, quiso matar a Jesús. En Mateo 2:16 leemos: entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Pues, ¿quién era Herodes? En cierto sentido, Herodes no era sino un títere en las manos de Satanás, movido por el mismo miedo que a que uno pudiera reinar en su lugar. Igualmente, durante el resto de la vida de Jesús, vemos cómo su vida corre peligro en varias ocasiones, lo que nos muestra que Satanás estuvo intentando entorpecer y destruir los propósitos de Dios. Y como decíamos, esta escena en Apocalipsis 12 nos ayuda a ampliar miras con respecto a este conflicto espiritual que se está desarrollando a lo largo de la historia, y nos permite ver cómo este conflicto tiene en su raíz una batalla por la adoración del ser humano. Satanás desea ser adorado, reconocido, admirado, desea gobernar en el universo, desea el lugar de Dios y está dispuesto a hacer lo que haga falta para conseguirlo. Pero como decíamos, él ya sabe que no puede conseguirlo. Por tanto, su objetivo ahora es que la gente no adore a Dios, que la gente no cumpla el propósito por el cual han sido creados, que es el de adorar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que Satanás principalmente usa para que el ser humano no cumpla su propósito, para que el ser humano esté alejado de Dios? ¿A qué se aferra Satanás? Hoy estoy haciendo preguntas difíciles, ¿eh? lo reconozco. Y tengo que decir que me he arrepentido varias veces esta semana de haber escogido este texto. Pero el Señor nos habla también a través de textos un poco más difíciles. Decíamos, ¿qué es lo que Satanás usa principalmente para mantenernos alejados de Dios? El pecado, ya lo digo yo, no os preocupéis. El pecado. A eso se aferra Satanás para mantenernos lejos de la presencia de Dios. ¿Cuál es uno de los nombres de Satanás, especialmente en el Antiguo Testamento? A ver. Lucifer, engañador, falsificador. Bueno, hay uno más concreto que es el acusador. Satanás se le llama el acusador. ¿Por qué? Porque está en presencia de Dios recordándole a Dios por qué nosotros no podemos estar con él. Diciéndole, son pecadores, tú eres justo, ellos son injustos, no puede haber relación, ¿verdad? Entonces Satanás, su trabajo, se lo ha tomado como que él es el fiscal y él tiene que estar acusando a los hombres y recordándole a Dios que no puede haber relación entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Pues para mantenernos alejados de él, para que el ser humano no cumpla con el propósito para el cual ha sido creado. Entonces, por este motivo le vemos aquí en Apocalipsis 12 representado como ese que quiere destruir al Hijo, a Jesús, porque sabe que Jesús es el único que puede lidiar con nuestro pecado y con nuestra culpa delante de Dios. Ahora, ¿te has planteado alguna vez que el objetivo de Satanás consiste en que tú personalmente no adores a Dios? ¿Que tú no cumplas el objetivo para el cual has sido creado? Si no eres seguidor de Jesús, Satanás va a hacer todo lo posible para que nunca lo seas. Si no te has comprometido con Jesús, si no has decidido seguirle en tu vida, Satanás va a hacer todo lo posible para mantenerte en esa, de esa forma. Y te va a dar comodidades, te va a dar cosas buenas, te va a dar lo que sea para mantenerte distraído y que no puedas ver tu necesidad espiritual. Ahora, si eres seguidor de Jesús, si realmente has entregado tu vida a Jesús, Satanás ya no puede usar tu pecado para separarte eternamente de Dios. Lo que Satanás va a intentar hacer es tratar de que tu adoración a Dios sea lo más pobre posible. Él va a intentar que no leas la Biblia, que no conozcas más a Dios, que no le sirvas de ninguna manera. Satanás va a intentar distraerte con un millón de cosas para que no vivas tu vida centrada en Dios. Va a usar tu familia, va a usar el dinero, va a tratar de que estés preocupado por tu reputación y qué dirán los demás, va a recordarte tu pecado para que te sientas mal y te alejes de Dios, va a provocar que busques el éxito terrenal aquí para que te olvides de las cuestiones eternas, va a usar tu móvil, tus amigos, lo que haga falta para que no adores a Dios, para que estés distraído. Te tengo que preguntar entonces en esta mañana, ¿está Satanás consiguiendo su objetivo en tu vida? Si no te has reconciliado con Dios, lo está consiguiendo. Pero si aunque te has convertido, vives una vida espiritual pobre, no lees la Biblia, no oras, no disfrutas de la compañía de otros creyentes, no predicas el Evangelio, si esto ocurre en tu vida, Satanás está consiguiendo su objetivo contigo. Estamos hablando del secreto de la Navidad. Y el secreto de la Navidad consiste no solo en entender que vivimos en un mundo caído y que nuestro pecado nos separa de Dios, sino también es saber que hay un enemigo que quiere entorpecer los planes de Dios, que se opone a su voluntad y que quiere destruirte a ti y destruir la obra de Dios. Vamos a la última escena. Escena número 3, versículo 5. Dice así: y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Por fin llegamos al nacimiento de Jesús, aquello que estamos recordando en estos días navideños. Y hay pocas dudas realmente de que este niño al que se refiere Juan es Jesús, que es el Mesías prometido desde el principio de los tiempos. La frase que habla de esta vara de hierro con la que ha de regir a todas las naciones nos transporta al Salmo número 2, un salmo mesiánico, un salmo que habla del Mesías y que describe al Mesías de Dios como alguien contra el cual las naciones se juntan y tratan de destruir, tal y como vemos en Apocalipsis 12 y en otros pasajes. Y por supuesto hay muchos más detalles en el Salmo número 2, pero no nos vamos a parar allí. Lo que tenemos claro es que no hay dudas en cuanto a la identidad de este hijo varón. Él es Jesús. Lo curioso de este pasaje es el tremendo resumen que se hace de la obra del hijo. ¿Habéis visto? Dice que el hijo, pues dice que nace, ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿No sabe a poco? No sé, ¿no os queda con esta sensación de, bueno, explícame algo más, ¿no?, sobre la encarnación, que vino después del nacimiento, etcétera, etcétera? Bueno, la literatura apocalíptica no siempre tiene el propósito de ser explícita, de explicar todas las cosas lo máximo posible, sino que trata de transmitir ideas generales. Y lo que vemos en este pasaje, en este breve resumen, Juan consigue hacer lo que yo no consigo hacer con los sermones, que es resumir, así que felicitamos al apóstol por hacerlo. Lo que intenta demostrar con este resumen es que el gran dragón rojo no puede hacer nada contra Jesús. Su intención, ¿verdad?, está ahí preparado para devorar al niño, y el niño nace y ya es arrebatado y sube al cielo hasta su trono. O sea, el niño queda intocable. El niño no sufre, bueno, en este sentido, el niño no vemos que reciba nada de parte del dragón rojo, sino que simplemente asciende al trono. Obviamente, también, si seguimos leyendo el capítulo 12, nos daremos cuenta de que sí que se explica algo de la obra del Hijo. Y se nos da a entender que el Hijo ha sido el que ha derrotado a Satanás y es el Hijo el que nos da la salvación. Fijaos en Apocalipsis 12, versículo 10. Dice así: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Luego sigue diciendo otras cosas. Pero vemos aquí que se hace una referencia a la sangre del Cordero. ¿Qué consigue esta sangre? Antes nuestros pequeños han dicho que en el Antiguo Testamento, de alguna manera, los pecados no se podían borrar, ¿verdad? De alguna manera solo se podían cubrir, y eso es lo que se pretendía representar mediante los sacrificios animales. ¿Pero qué es lo que consigue la sangre del Cordero? Limpiarnos de nuestros pecados, el perdón verdadero de nuestros pecados. Dice este texto que el acusador, que Satanás, es arrojado. Es decir, Satanás ya no tiene nada que hacer en el cielo, ¿verdad? Su trabajo de estar acusando y recordándole a Dios lo indignos que somos de él, lo pecadores que somos de él, ya no sirve. Porque la sangre del Cordero nos ha lavado de nuestros pecados. Entonces el trabajo de Satanás ya no consiste en recordarle a Dios lo pecadores que somos. Por eso vemos que es arrojado a la tierra. En los cielos ya no tiene nada que hacer. Ahora está en la tierra, pues intentando entorpecer, destruir, intentando que nosotros no adoremos de la forma que Dios se merece. Pero Dios, pero Satanás ya no tiene nada que hacer en el cielo. Lo único que nos separaba de Dios ya ha sido solucionado. Pablo, en Colosenses 2, nos explica muy bien cómo la cruz y la sangre de Jesús desarman a Satanás y a los poderes del mal. Fijaos, Colosenses 2, 13, 15, dice así: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Aquí vemos claramente que es la cruz de Cristo, la sangre de Jesús, la que anula nuestros pecados, la que los borra, la que quita ese obstáculo que nos separaba de Dios, y de esta forma deja sin recursos a Satanás. Satanás, en cierto sentido, ya no puede hacer nada para quitarnos nuestra salvación. En Navidad estamos celebrando que Dios envió al que iba a desarmar a nuestro enemigo del único arma que tenía contra nosotros, que es el pecado no perdonado. En su muerte, Jesús lo que estaba haciendo era absorber nuestra culpa, sufrir nuestra condena. Y eso es lo que nos acaban de decir nuestros pequeños, ¿verdad? Isaías 53, 5 y 6, lo sabemos de memoria también. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. En la cruz, Jesús se queda con nuestro pecado y desarma por completo al que nos podía acusar legítimamente delante de Dios. Sin embargo, por la muerte de Jesús, tú y yo podemos ser libres de nuestra condena y podemos disfrutar de ser hijos de Dios para siempre. ¿Qué dice Romanos 8:1? Venga, en Reina Valera lo podemos decir. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Más adelante, versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta última escena de Apocalipsis 12 nos muestra a Jesús gobernando de alguna manera, o a Jesús ascendido al trono, o como acabamos de leer en Romanos, a Jesús a la diestra de Dios. Y esto es también parte del secreto de la Navidad. Porque en Navidad celebramos que Dios proveyó de un niño que iba a destruir el poder del pecado en nosotros. Pero también recordamos que ese bebé era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso vinieron unos sabios del Oriente a adorarle. El secreto de la Navidad consiste en que Jesús no es solo un bebé en una cuna, sino que es un rey exaltado, sentado en su trono, que gobernará con vara de hierro entre las naciones. Esto es lo que no quiere reconocer el mundo. Para los que rechazan el Evangelio es fácil pensar en Dios como un bebé, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Dios en una cuna. ¿Por qué? Porque es un Dios muy manejable, es un Dios que yo puedo dominar, es un Dios muy vulnerable, un Dios al que pues, yo puedo hacer lo que quiera y no me va a decir nada. El problema de los que rechazan el Evangelio es que olvidan que ese bebé creció, ese bebé cumplió la obra que tenía que cumplir, ese bebé fue muerto en una cruz por nuestros pecados, resucitó y ascendió al trono y está allí exaltado por siempre. Por lo tanto, el Dios al que adoramos, Jesús, no es un Dios inofensivo, sino que, como dice este pasaje, Él es el que gobernará con vara de hierro a las naciones. Él es el que gobernará por toda la eternidad con justicia y con equidad. Y el Jesucito, al que muchos les gusta cantar en las fiestas, ya no es un bebé inofensivo y vulnerable, sino que ahora es el rey del universo y el que quiere ser también el rey de tu vida. Exacto, muy bien. Ese es el resumen. Muy bien, Agustina. La pregunta que te tienes que hacer esta mañana ¿es realmente Jesús el rey de mi vida? ¿Realmente he dejado que Jesús se siente en el trono de mi corazón y estoy dejando que gobierne mi vida? Porque si no lo he hecho, si no hemos hecho esto, todo esto de celebrar la Navidad, cantar canciones, realmente no tiene ningún sentido para ti. Más bien, quizá podríamos decir que es pura hipocresía. Por el contrario, si realmente has cedido el control de tu vida al Señor Jesús, entonces puedes celebrar la Navidad legítimamente. Puedes recordar que Dios no abandonó a su pueblo y lo dejó indefenso ante este gran dragón, ante Satanás, el acusador, sino que Dios envió a su Hijo Jesús a desarmar a este gran enemigo y abrirnos el camino a Dios que nuestro pecado había cerrado. El secreto de la Navidad, por tanto, es que ese bebé que recordamos envuelto en pañales vino a este mundo no simplemente a tener una experiencia humana para empatizar con nosotros, sino que ese bebé vino a luchar contra el enemigo más grande que podíamos imaginar. Jesús vino a este mundo para luchar en esta guerra espiritual en nuestro lugar, para vencer a Satanás, para destruir la muerte y darnos la vida eterna. Y Jesús se hizo como uno de nosotros para vencer por nosotros, para luchar desde nuestra condición y derrotar a aquel que nos podía acusar legítimamente delante de Dios. Por última vez te pregunto, ¿has entregado ya tu vida a Cristo? ¿Te has arrepentido genuinamente de tus pecados y has pedido perdón a Dios por ellos? Bueno, si lo haces, vas a encontrar un Dios con los brazos abiertos, un Dios que te ama y un Dios que lo ha entregado todo por salvarte. Eso es el secreto de la Navidad. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a, libremente, si quieres responder al Señor en oración, hazlo en este momento. No hace falta que sean oraciones largas, pero respóndele al Señor. Y también piensa si realmente has entregado tu vida a Cristo.